impacta directamente. Uno a veces dice, en psicología prácticamente no hay relaciones unicausales, ¿no? En el sentido de que determinada causa puede generar un determinado efecto. Pero está comprobado que cuando el tema de la economía, el tema de la crisis económica, el tema del golpe al bolsillo empieza a sacudir, ¿no?, y de forma persistente, entonces uno ve que su proyecto de vida, ya sea hacer un asado o comprarse una casa, se ve obturado, se ve cercenado, eso empieza a tener un impacto a nivel de la salud mental de diferentes maneras, ¿no? No afecta a todos de la misma manera y en el mismo grado, pero sí no caben dudas de que empieza a haber un efecto. Argentina es un país que tiene, digamos, tradición, ¿no?, en crisis económicas, pero también, ¿qué es lo que vemos? Que toda crisis es dolorosa y que esta repetición, esta tendencia a repetir lo doloroso, uno a veces dice, lo que no te mata te fortalece, toda crisis encierra una oportunidad, bueno, no, digo, frases de sobrecito de azúcar. Esta repetición a lo doloroso, lejos de forjar un espíritu, empieza a generar un malestar a nivel individual y también a nivel de población, y esto empieza a tener gran impacto en la salud mental.
¿Cuáles serían los primeros síntomas a tener en cuenta, ¿no? Porque la charla es casi cotidiana en un seno familiar, en cualquiera de una clase trabajadora, ¿no? ¿Qué vamos a comprar hoy? ¿Podemos suspender tal gasto que es superfluo? Pero ya cuando empieza a tallar en lo imprescindible, en tener que elegir un paquete de fideos de 800 o 1000 pesos, que es una locura, ya empieza a impactar desde otro momento, desde otro lugar, ¿no?
Mira, uno a veces empieza a ver que esas voces, ¿no?, de esas voces mentales, que recorto, que dejo de comprar, qué cocino hoy, cómo puedo hacer rendir esta porción de fideos para que alcance para todos los integrantes de la familia. Esas voces, ¿no?, internas a veces se traducen en estados corporales, empiezan las contracturas, vértigo, mareos, hipertensión, problemas cardiovasculares. Uno cuando mira la correlación entre problema cardiovascular y problemas económicos, realmente llama la atención. Es casi, mira, te diría, hubo estudios hasta en Alemania de cuando juega una final del mundo, una selección, cómo aumentan, ¿no?, los ingresos a la consulta de salud cardiovascular, porque empieza a haber hiperventilación, taquicardia, etcétera, etcétera. Bueno, acá también se empieza a dar, ¿no?, esta correlación entre los problemas económicos y el tema físico. Y a nivel de salud mental, uno que empieza a ver, yo te diría tres grandes estados. Empieza la angustia, empiezan los trastornos de ansiedad y ya pasado un tiempo uno empieza a ver cuadros depresivos. Uno, ¿cómo se da cuenta que hay angustia? Vos fíjate que la palabra angustia tiene que ver con la palabra angosto, y eso es exactamente lo que ocurre. Parece que la garganta queda angosta, que se estrecha y que hay sensación de ahogo. Te falta el aire y ese es el estado de angustia. Ahora, cuando empieza a haber un exceso de preocupación por lo que va a pasar en el futuro, ¿no?, empieza a haber temor, empieza a haber miedo y empieza a haber una serie de ideas anticipatorias. ¿Cómo voy a hacer para pagar una prepaga? ¿Cómo voy a hacer para comprar las zapatillas que, no sé, a mi hijo le quedaron chicas? Cuando empieza a haber toda una cuestión que tiene que ver con lo anticipatorio, ahí esto se acompaña de síntomas físicos, como puede ser la dificultad para respirar, la sudoración, y ahí estamos frente a un trastorno de ansiedad. Y bueno, y la depresión, ¿no?, sí, es una especie de fantasma que puede aparecer en cualquier momento. Uno generalmente, cuando no pone en palabras todas estas cuestiones, yo a veces digo, está bueno que la gente lo diga, ¿cómo voy a hacer? Porque mientras se hable, uno, al poner en palabras, hay algo que descomprime. Uh-huh. Personas que no se quejan, que no quieren demostrar en su círculo familiar la preocupación, esto empieza a derivar en cuadros depresivos también.
Y en las relaciones, por ejemplo, de pareja, debe ser fuerte también este impacto, ¿no? Cuando hay uno de los dos integrantes que puede trabajar, el otro se quedó sin trabajo, o ambos se quedan sin trabajo, debe conllevar también a otro tipo de problemas, ¿no?
Convengamos que cuando esto ocurre, impacta en todo el sistema familiar. Hay estudios que reflejan, ¿no?, cómo los bajos ingresos siempre están asociados a las condiciones de salud mental y a cómo terminan funcionando las relaciones. Familias con escasos recursos tienen menos posibilidad de atenuar este impacto psicológico. Uno, que es lo que ven en las mujeres, ¿no? En quien ejerce el rol de madre generalmente, que hay discusiones, que empieza a haber menosprecios, que hay insulto, que hay maltrato, empieza a haber una relación disfuncional para con los niños, para con los adolescentes, ¿no? Se distorsiona todo el cuadro familiar. Y en los hombres empieza, es más frecuente el cuadro depresivo. ¿Por qué? Acá, ¿qué es lo que uno no tiene que perder de vista? Que hay un sistema de creencias muy arraigado, hay también toda una ideología machista donde el hombre es el proveedor, el hombre es el que lleva el sustento. Entonces, uno está acostumbrado a ver distintas categorías sociales, ¿no? Vos decís empleado bancario, periodista, docente. La categoría social de desempleo, me quedé sin laburo, estoy desempleado, como dicen en España, estoy en el paro, es una de las categorías que más dolor ocasiona. Por eso, si a esta crisis que estamos viviendo le sumamos la ola de desempleos que va a venir y el impacto que esto también va a generar, porque quien pasa por una situación de ser despedido empieza sí o sí una etapa de duelo, con todo lo que implica la etapa de duelo.
Y para colmo, entonces, con una atención en salud mental que quieren de alguna manera denigrar a nivel políticas de gobierno, digo, ¿no? Como que se complica mucho más porque no todo el mundo va a poder acceder a una terapia paga, no todo el mundo tiene una prepaga y va a ser difícil conseguir sostener a tanta cantidad de gente que puede entrar en una cuestión depresiva o de angustia.
Y aparte, fíjate otra cosa, Roxana, que este problema es complejo. ¿Por qué? Porque aquellos lugares, ¿no?, donde vos forjás tu identidad social, esos lugares de colectivo, como puede ser un club, como puede ser una asociación barrial, una biblioteca, ¿no? Todos estos lugares donde la gente, no te digo por allí acá en Capital Federal, pero sí en distintas ciudades del interior, donde la gente acude, esos lugares se ven atravesados también por esta crisis, porque vos decís, bueno, hay crisis, dejo de pagar la cuota del club, no se va más al club. Entonces, estos lugares dadores de sentido, dadores de identidad, y que en un determinado punto solidifican un tejido social, empiezan a perder densidad, decimos en sociología. Entonces, al perder densidad, esta red de contención que sostiene a los sujetos se empieza a romper y quedamos desujetados. Entonces, el tejido social está fragilizado. ¿Y con qué nos encontramos? Con que los vínculos se empiezan a fragilizar y se corroen los lazos comunitarios. Entonces, a nivel social, vos lo que ves es una persona apática, poco solidaria, donde decís, bueno, si yo estoy hecho bolsa, ¿qué me voy a estar preocupando por lo que le pasa al de al lado? Entonces, esta es la teoría, digamos, la mirada teórica de la foto a la que vamos a empezar a asistir.
Doctora, lo digo con dolor y con mucho respeto, porque provengo de una familia muy humilde, que bueno, después la vida nos fue poniendo en otro, desde lo social en otro lugar y desde lo económico también. Pero ¿qué pasa con aquellas familias que están estructuralizadas en la pobreza, muchas en la pobreza extrema? Y esto la agudiza, porque ya estamos hablando de que mucha gente no tiene para comer, digo. ¿Cuál es el impacto? ¿Es más grave el hecho de estar ya estructuralizados en el sufrimiento, en la necesidad, les da como una coraza? ¿Cómo es esto?
Mira, vos cuando mirás, por ejemplo, el consumo problemático de sustancias, en otros países cómo son cooptadas las personas, ¿no?, para los ataques terroristas y demás, esas células, ¿no? ¿Cuál es la población que siempre eligen? La más vulnerable, porque es lo que dije al principio. A mayor vulnerabilidad, menos recursos psicológicos para afrontar este tipo de situaciones. Con lo cual acá se vuelve a repetir una postal que se dio en el año 2001. Cuando uno en la década de los 90 asistió a lo que fue la reforma educativa y se empezaban a construir escuelas, uno decía, qué fantástico, salón de usos múltiples, ¿no? Como que era el hit del momento. Claro, las escuelas poco a poco se iban preparando para lo que iba a ser el modelo neoliberal de los años 90, donde la escuela dejaba de ser este lugar donde repartía saberes y pasaba a repartir comida y contención social. Este año esto todavía no se visualiza, porque yo creo que en la era de las redes sociales hacemos lectura superficial y no en profundidad, pero la escuela va a tener un rol fundamental en esto, porque tal vez para muchos chicos el comedor de la escuela va a ser su única ingesta.
Claro. Esto es gravísimo, ¿eh?
Esto es gravísimo. Lo que pasa es que, bueno, estamos en verano, claro. Yo creo que la ficha va a empezar a caer diciembre. Fue el cambio, hubo un aguinaldo, ciudadano de clase media, los laburantes más o menos lo pasamos, enero, bueno, vacaciones, por ahí si tenés algún mango guardado te sirvió como para paliar la compra del supermercado, pero febrero, canasta familiar, marzo, inicio de clases y demás, ahí se viene una debacle, más el aumento de todos los servicios que ya se empieza a sentir en el bolsillo. Entonces vos decís, recorto el cable, recorto la prepaga, recorto el club, pasa nuestra vida a estar totalmente recortada, ¿y qué te queda? La angustia. Y si a esto le sumás un estado ausente, y bueno, se repite, es un esquema muy similar al que ya se vio.
Un combo explosivo. Doctora, ha sido usted muy amable, la verdad que muy esclarecedor además su testimonio, porque lo ha podido bajar al entendimiento de nosotros, ciudadanos comunes y ciudadanas.
Por eso es fundamental el tema de la solidaridad, la comprensión y la compasión. No va a haber mucho recurso, pero si encima no podemos registrar al otro y tal vez decirle, te entiendo, estoy en la misma que vos, o veamos dónde podemos ir a pedir ayuda, y como sociedad estamos condenados a pasarlo muy mal.
Voy a agregar un dato y le pido permiso a mi compañero, justamente porque mañana es muy factible que estemos hablando con el presidente del Colegio de Psicólogos y Psicólogas, el lunes, perdón, Zona Andina. Aquí, por lo menos, según la denuncia que hemos recibido, a raíz de esta situación que requiere más atención en salud mental, están apareciendo muchos pseudo profesionales o profesionales inexistentes que se hacen pasar por. Y me imagino que esto se debe repetir en todo el territorio. Digo, para tener cuidado, porque cuando alguien se siente vulnerado o vulnerada, buscamos ayuda, en el mejor de los casos, y podemos caer en trampas que nos pueden lastimar mucho más, ¿no?
Lo que pasa, Roxana, que voy a agregar un dato que, bueno, a mí a veces también me preocupa. En los últimos años prosperó esta carrera de coaching ontológico, donde tienen una formación distinta, no vamos a decir si es mejor o peor, es distinta, y son personas que estarían habilitadas para brindarle consejo a un otro, ¿no? Como también lo hace un sacerdote, ¿no? O en una determinada iglesia de determinada religión. Entonces, bueno, yo creo que está bueno dejar en claro qué es lo que uno puede aportar y desde qué lugar, porque habrá personas que tal vez lo reconforta la palabra del cura, de la monja, del pastor, a otros los de un coaching, a otros los de un consejero, a otros, ¿no? Entonces, bueno, preguntar matrícula no está de más, pero bueno... era una aclaración que también quería hacer.